Bendiciones a nuestros hermanos en Cristo, bendiciones a toda la iglesia, a todos nuestros hermanos, amigos y familia. Les enviamos un saludo desde Denver, Colorado, a las naciones allá donde se va el mensaje. Que el Señor los bendiga, que el Señor los proteja y que Dios les hable en este día. Traemos un mensaje muy bonito, hermano, muy alentador para la iglesia. Muchas veces pasamos por situaciones de desánimo, de desaliento. Hay hermanos que ya quieren tirar la toalla, ¿verdad? Que ya no quieren seguirse congregando, no quieren ir a la iglesia, ya quieren abandonar los caminos del Señor. Pero en este día quédese con nosotros porque traemos un mensaje de esperanza. Como siempre, cada sábado traemos un mensaje muy bonito que es para edificación, consolación y exhortación para la iglesia y para nosotros también que hacemos el mensaje. Quédese con nosotros porque el Señor le va a hablar en este día y va a hablar a su corazón, le va a dar vida y esperanza a través de este mensaje y a través de la palabra. Así que quédese con nosotros, alabe y denos un poco de su valioso tiempo para que el Señor edifique su vida a través de la palabra.
Sí, que es muy, muy importante. También nuestro agradecimiento a todas las personas que nos acompañan.
Claro.
Que pues estamos aquí por ustedes, más que nada. Estamos aquí para dar un mensaje al pueblo de Dios. Y si este mensaje lo ha tocado, de alguna manera le alcanza las cuerdas del corazón, páselo a alguien, porque usted no sabe si la otra persona también necesita escuchar. Especialmente en estos tiempos tan difíciles, necesitamos fortalecernos.
Sí. Es y dice necesario. La palabra del Señor que nos animemos unos a otros, y de esto es el mensaje, traer ánimo, hermano, ánimo a la iglesia.
Ánimo, así es. Entonces, pues ponga atención y acompáñenos con esa alabanza que está viejita como nosotros. Y
es inevitable la risa.
Pues sí, es que hay que reconocer, ¿verdad? Que uno no es un mancebo como antes.
Sí, no, mi esposo siempre sacándome carcajadas aquí, ¿verdad? Pero es bueno porque también, pues, a los hermanos que nos escuchan sepan que también nos divertimos
también
dando
nos
el
divertimos,
mensaje.
Así es. Así es. Bueno, gracias al Señor te damos por
sí,
este
gracias,
día.
Dios, todo
te pedimos que bendigas, Señor, a cada una de las personas que escucha ese mensaje, que bendigas a todos aquellos que recibirán el mensaje y que tú prepares el corazón, Señor, los oídos de las personas para que reciban lo que tú tienes para dar en este día. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Cuando estoy en angustias y pruebas y la tentación me quiere aprisionar, el Espíritu Santo me guía, me sostiene y no me deja claudicar.
Prisionar el espíritu.
mientras vida exista en mi ser.
Gloria a Dios.
Amén, gloria a Dios.
Gracias, Señor Dios.
Así deberíamos estar siempre, alabando a Dios.
Alabando.
Y en especialmente cuando estamos felices es fácil alabar, ¿verdad?
Sí.
Bastante fácil.
Pero como dice la canción, cuando estamos en angustias y pruebas.
Sí, sí, cuando estamos en angustias y pruebas, ahí es cuando ya nos cuesta alabar, ¿verdad? Y empieza la reclamación inmediatamente.
Sí.
Algo pasa y, Señor, ¿por qué? Señor, para acá. Señor, para esto. Oh, Señor, ¿pero por qué? Y vemos este ejemplo de alabanza en Pablo, cuando está todavía en la cárcel, y dice, el concilio estaban cantando salmos o alabanzas al Señor en sus tiempos de dificultad. Y eso es algo que nosotros tenemos que seguir, ¿verdad? Como ejemplo, porque Dios sigue siendo Dios, ¿verdad? No importa lo que esté pasando en nuestra vida, Dios sigue siendo Dios, y eso se nos olvida. Es como si de repente llegaran los problemas y Dios desaparece. Y ahí es cuando nosotros nos empezamos a agotar. Me parece que mucha gente se agota porque se olvida que Dios está ahí siempre presente. O sea, como que lo conoce en su pensamiento esa palabra, ¿verdad? Dios es omnipresente, pero a la vez no significa nada para las personas, porque se sienten cansadas, agobiadas. Y pues toda persona, aún la que no es cristiana, llega el día donde se cansa.
Todos los seres humanos nos agotamos.
Sí, por el trajín de la vida, los problemas de la vida, el trabajo, la familia, las suegras, todas esas cosas cansan.
La economía,
las preocupaciones de ver las noticias, ¿verdad? Como el otro día que estaba viendo las noticias y mi mamá dice, sí, ya nos llenamos de como de malas noticias. Sí, ¿verdad? De puras malas noticias es lo que hay. Y eso agobia el alma, aunque uno no quiera, ¿verdad?
Sí.
Está como, dice, ay, ahora mataron a 10 niños por acá, allá atropellaron a otra persona. Y, o sea, parece que todo lo que hay que resaltar en este mundo son cosas malas, o cosas tristes, cosas deprimentes,
¿verdad?
Y no sé, ¿verdad? Si eso es como un ataque espiritual para que todos estén deprimidos y no confiando en Dios. Pero
ojalá que todas las noticias que dieran en la televisión fueran buenas,
¿verdad? Como que dijeran, ya hoy un milagro sucedió y esta persona dejó de ser inválido y camina, ¿verdad? Y
sí.
esos no los vemos.
Sí.
La gente no los cree. Es lo más triste. Pero sí, así todas personas se cansan, todas personas se les necesitan un refrigerio para el cuerpo y para el alma, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos que el cansancio es solamente físico. Y en realidad también necesitamos un descanso en el alma. Necesitamos ese descanso que en el alma para que se refleje en lo físico. ¿No? Porque hay personas que se les ve en el rostro. Ellos pueden decir que están bien. Ellos pueden decir todos los días, todo el día que están bien, que nada pasa. Pero se les ve el semblante, se les ve la mirada que necesita ayuda, necesita descanso, necesita vida dentro de ellos. Y pues hay que buscarlo. Eso viene de adentro, ¿verdad? Eso solamente es un descanso y sanidad interior, espiritual. Y necesitamos recuperar esas fuerzas para seguir nuestro camino, ¿verdad? La mayoría de la gente, no creo que llegue a un estado donde ya se cansó y ya dice, Señor, ya mátame, ¿verdad? Estoy seguro que nadie dice eso.
No.
Sin embargo, el solo descansar por descansar, quizás trae ese descanso físico, como cuando vamos a las vacaciones, ¿verdad? Que uno se relaja un poquito, se olvida del trabajo, se olvida de los problemas, uh-huh. Aunque sea 7 días, se olvida de todo eso.
Pero trata de no andar corriendo en sus vacaciones.
Sí, exacto, trata de no correr a las vacaciones. ¿Por qué no va corriendo? Me acuerdo de una persona que me dijo que fue en uno de esos tours a Europa. Y que los traían, pero corriendo, en las vacaciones. Dice que los llevaban como a París, ¿verdad? Y nada más los llevaban enfrente de la Torre Eiffel, toman sus fotos, pum, pum, o a que suban al camión y vámonos a España, ¿verdad? Y en España llegan a Barcelona, van a esa gran catedral que está ahí, pum, pum, pues de fotos, pum, súbanse, porque ya nos vamos al avión para Inglaterra. Así los traían, oiga, esas no son vacaciones.
Eso no es descansar.
Entonces, esas vacaciones no necesariamente traen un descanso y renovación, muchas veces no sucede. Y si lo haces, es solamente algo temporal, porque son 7 días y los 7 llegan al fin y regresa otra vez a la realidad. Y póngale que empieza un poquito bien, pero...
O sea, ya con
fuerzas nuevas.
Con fuerzas y ya un poco descansado, pero... Ya llegó el fin de semana y dice, ay, otra vez eso, las vacaciones.
Sí, otra vez, a la semana ya está diciendo vacaciones.
Sí.
Entonces, ese periodo quizás sí sea refrescante, ¿verdad? Como esos 7 días. Pero pensando exactamente en eso, se me vino esta palabra que Jesús le dice a la mujer samaritana, la que estaba ahí sacando, bueno, la que fue a sacar agua del pozo. Y Jesús le dice, el que bebe de esta agua va a volver a tener sed, pero el que toma de esta agua que yo doy, ya no va a tener sed. Y es exactamente lo que sucede, ¿verdad? Nos vamos de vacaciones 7 días y regresamos a los 7 días y ya tenemos sed otra vez por vacaciones.
Sí.
¿Verdad? Entonces, necesitamos un descanso que es más profundo, un descanso que trae consuelo, un descanso que trae refresco a los pensamientos también, porque es importante, ¿verdad? Recordar que sí. la mente es tan importante también.
Eso que dices, Adolfo, muchas personas, mira, se van de vacaciones o se retiran un tiempo de sus rutina, de sus compromisos, porque hay personas que están muy cansadas, tanto físicamente como mentalmente están tan agobiadas, y entonces dicen, ¿sabes qué? Necesito yo parar un momento de lo que estoy haciendo para apartarme de todo y no estar pensando en nada, no estar estresada porque siento que ya me voy a desmayar de tanto estrés, preocupación, de todo lo que estoy pasando. Y muchas personas sí, se retiran y descansan, tratan de olvidarse, pero ahí están en la noche, en la mañana, están los pensamientos, que el problema, que la enfermedad, que los hijos, que el divorcio, que la separación, que este familiar que falleció, que cómo le vamos a hacer. Ahí están los problemas y ahí están constantes. Y la situación aquí es que mucha gente no sabe descansar en Dios. Mucha gente no conoce que en Dios podemos descansar. Y no solo es un descanso físico, sino es el descanso espiritual, es el descanso del alma, es el descanso interior. Lo que nosotros necesitamos es que ya no estar agobiados, porque cuando nosotros no encontramos la salida, aunque usted trate de descansar y trate de ir de vacaciones y al fin del mundo y al otro lado del mundo a una isla donde no haya nadie, de todas maneras va a estar preocupado. Porque su confianza está en el dinero, en la familia, la economía, en todas las cosas menos en Dios. Y aquí lo que necesitamos aprender como seres humanos es que el descanso para el alma y para el espíritu solamente la da Dios. Y vamos a dar unos versículos más adelante de cómo nosotros podemos descansar y recobrar las fuerzas en Dios, porque de esto se trata este mensaje, es recobrando las fuerzas en Dios. Y muchas personas no saben recobrar las fuerzas en Dios, porque aunque se van y se apartan, tratan de ellos de distraerse de todo lo que los está agobiando, siguen en esas preocupaciones y no descansan. Y es muy triste. Miren, nosotros hemos hablado con personas que están preocupados. A mí me da pena la familia, amigos, personas conocidas que yo los veo que están angustiados, están agobiados, y tratamos de hablarle de Dios y de la palabra y lastimosamente la gente no quiere escuchar.
No lo acepta.
Siguen en sus problemas, siguen en sus preocupaciones hasta que muchas personas ya tocan fondo, entonces se rinden. De otra manera no.
De otra manera, ¿verdad? No, porque están confiando en sus fuerzas.
Sí.
Están confiando en todas esas cosas externas de que ellos pueden hacer, ¿verdad? Oh, yo puedo a través de mi trabajo, puedo hacer aquello otro a través.
O si no, dicen, ya saldré adelante. Ya veré cómo le hago.
Y lo dejan así, ¿verdad? Al azar. Y
Sí.
eso es algo que mucha gente, pues, dice en sus palabras, dice, no, pues, lo dejo en la mano de Dios. Pero no confían en Dios. O sea, es nada más como abandonar. Dice, ya me cansé del problema. Dice, es lo que están diciendo, ¿verdad? Dice, ya me cansé del problema, ya no quiero lidiar con él. Hay que se encargue Dios. Pero la persona ni ora por el problema, ni está buscando a Dios, ni consulta a
Sí.
Dios. O sea, de veras, ¿a quién se lo dejas? Ahora sí solamente lo dejó, lo abandonó, que son cosas diferentes. Entonces, si toda persona se cansa, se fatiga, se necesita de descanso porque no encuentra el agua que quita la sed, entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Y de eso vamos a hablar, ¿verdad? De eso estamos hablando en este día. ¿Qué necesitamos para encontrar ese descanso que necesitamos como seres humanos, creación de Dios? Y eso es importante recordar, que Dios sabe, ¿verdad? Como el que inventó el carro, ¿verdad? Él sabe cuáles son los problemas del
Nomás
carro,
oye un ruidito y tiene esto.
¿verdad? Sí.
Sí.
¿Verdad? ¿Qué hacen los instrumentos? ¿Sabe, verdad? ¿Sabe cuál instrumento es bueno y cuál instrumento no es bueno? Y así Dios con nosotros. Dios nos hizo y sabe exactamente las cosas que necesitamos, las cosas que pasamos. Y Él sabe cómo darnos ese descanso que nuestro ser necesita. Y no estamos hablando solamente de descanso físico, ¿verdad? Porque eso es aparentemente fácil. Va uno al spa, ahí le tallan la espalda, ahí le tallan la nuca y ya sale
Te
uno
masajean y ya.
sale renovado.
Sí,
¿Verdad?
sabes que Adolfo, hay algo que se me vino a la mente. Hace mucho tiempo yo hablaba con alguien, a una amiga, y traía muchos problemas, estaba muy estresada, muy abrumada. Y en ese tiempo íbamos al gimnasio, hace muchos años.
Muchos.
Sí, muchos años,
Aquí está
sí.
la prueba.
Íbamos al gimnasio. Y recuerdo que esa mañana nos fuimos al gimnasio y ahí ella se puso a hacer ejercicios y cardiovascular y la bicicleta y la caminadora y la máquina elíptica y todos los aparatos, ¿verdad? Para hacer ejercicio. Y ella traía ansiedad. Entonces, cuando la persona está ansiosa, pues obviamente está en un estado como activo y quiere hacer
Como que trae más
algo.
energía.
Sí, como exactamente, como que trae más energía. Entonces fuimos al gimnasio y ella hizo todos los aparatos que pudo hacer. Y cuando salimos del gimnasio, le pregunté y le dije, ¿cómo te sientes? ¿Te salió todo el estrés y todo lo que todo lo que tú traías y todas esas cargas? Me dijo, no. Me dijo, no, no. Me dijo, ¿sabes qué? Yo no descansé. Dice, hice todos los aparatos, pero no descansé. Físicamente, poquitos, vamos a decir que se agotó. Pero su alma
Me la
seguía
seguía,
estando
sí.
atormentada, su corazón seguía estando afligido y su mente seguía divagando en los problemas. Y es lo que aquí queremos que la iglesia entienda, que en el corazón, en la mente y nuestro ser, la paz la da Dios, el descanso la da Dios y solamente Él es la fortaleza de nuestra vida.
Sí, y eso es tan difícil de explicar a otras personas porque dicen, no, pero tú eres cristiano y todavía tienes problemas. Sí, ¿verdad? Eso es lo que dice
Sí.
Jesús, vamos a tener tribulaciones, pero ¿cómo las enfrentamos? Ahora es diferente. Ya no estamos solamente con nuestras fuerzas, ahora sí estamos diciendo, Dios, te lo pongo en las manos, pero en oración, no nada más en abandono. Ahora sí venimos,
Sí.
Señor, tengo este problema, tengo esta situación, tengo este agobio en el alma, ¿verdad? Y así como lo dice el rey David, ahí en los varios salmos hablan de esta situación donde él está angustiado, preocupado
Sí.
por todas las cosas que le estaban pasando, ¿verdad? Por la persecución, por las cosas en la familia, en fin, un hombre de guerra y siempre estaba peleando, batallando. Y dice, Señor, Señor, oh Padre, ten piedad de mí, ¿verdad? Porque muchos son mis enemigos, pero siempre acababa alabando a Dios, acordándose de quién era Dios. Dice,
Sí.
Señor, pero tú eres Jehová de los ejércitos, siempre traerás justicia, justicia y me vestirás en rectitud. Y palabras así al efecto, ¿verdad? No estoy recitando ninguno en específico, pero son así las palabras en los salmos. Siempre exponiendo su problema muchas veces y siempre viniendo a Dios, reconociendo la grandeza de
El
Dios.
señorío.
Y ahí es cuando uno encuentra el descanso. Ahí en ese punto. Cuando uno reconoce a Dios como Dios. entonces las fuerzas de uno son renovadas. Es algo bien, bien importante que tenemos que reconocer a Dios como el que está en control de todas las cosas, para que nosotros no estemos con esa angustia, porque no puedo, ¿verdad? Porque no puedo, porque yo no puedo sanar a nadie, ¿verdad? Yo no puedo sanar a nadie, pero sí puedo orar para que alguien se sane. Y el que va a hacer la obra es Jesucristo,
sí,
¿verdad? Es el que va a hacer la obra. O sea, en mí no hay nada que venga de mí, sino es algo que Dios nos da. Entonces, si confiamos en eso, hemos escuchado testimonios tan conmovedores, tan grandes, de los héroes de la fe, ¿verdad? Que cómo han confiado en Dios, cómo han dejado que Dios actúe en sus vidas y a través de sus vidas, como ese testimonio de Gigi Ávila, ¿verdad? Que su hija fue asesinada, ¿verdad? Por su esposo. Y él fue llamado a perdonar. Dios le dijo, perdona a este hombre. Imagínense qué tan difícil es perdonar a una persona que usted sabe que hizo mal. Pero también vea la obra que la otra persona está recibiendo. El perdón. Y cómo en esa acción las dos personas son sanadas. Las dos personas han encontrado descanso. Uno por haber cometido el hecho malvado que había cometido, y el otro porque se encuentra en esa situación inesperada y que no sabe cómo manejar, ¿verdad? Porque estoy seguro que cualquier padre que pierde a un hijo quiere la venganza. Y sin embargo, Dios le dice a este hombre, Gigi Ávila, que perdone a este hombre que lo ha dejado sin hija. Así somos moldeados y encontramos descanso cuando permitimos que Dios obre en nosotros. Vamos a encontrar ese descanso completo en nuestras vidas. Porque imagínense la otra persona matando a alguien. Va a ser atormentada día y noche. ¿Cómo es que me dejé llevar por mis sentimientos y maté a esta persona? ¿Cómo es que esto? Imagínense una vida
de culpa.
De culpa. Pero sin embargo, al recibir el perdón, un perdón genuino que viene de lo alto, un perdón divino, esa persona ya descansa. Y muchas veces me imagino que Pablo tenía esos pensamientos, porque él en sus cartas dice, y de los pecadores, de los cuales yo soy el más grande, porque él se acordaba de lo que había hecho en contra de la iglesia. Pero también se reconfortaba, dice, pero a través de la gracia de Dios que me ha dado a través de Jesucristo, es que estoy aquí sirviéndole. Y ahí encontraba paz, ahí encontraba descanso. Y ahí por eso se renovaban sus fuerzas en este conocimiento de recibir la gracia. Entonces, nosotros mismos, ¿por qué no hemos de poner en práctica todas estas cosas que están ahí en la Biblia para que encontremos descanso, descanso verdadero, para que sea satisfecha nuestra sed, para que no tengamos sed? Para que nuestras fuerzas no se desvanezcan, para que nuestras fuerzas sigan siempre vivas. Y ¿cómo hemos de recuperar las fuerzas? Pues acercándonos a Dios, obviamente, ¿verdad? Tenemos que acercarnos a Dios.
Y muy importante, amigos y familia, no es que usted se acerque a una religión. La religión no te va a dar la paz.
No.
O sea, es tu relación con Dios. Tú tienes que buscar y rendirte a Dios para que Dios pueda dar la paz. Tú tienes que venir de una manera sincera a buscar y refugiarte para que Dios te dé la fuerza. Porque muchas personas están en sus religiones. Nombre la religión que usted quiera. La creencia, la denominación, la religión. Pero siguen agobiadas y dicen, es que yo tengo mi religión. Sí, pero tu religión no te da nada. El que da la paz es Cristo. Toda persona tiene que venir a Cristo, por eso siempre hablamos de Cristo, exaltamos de Cristo, porque Cristo es nuestra paz, dice la Biblia. No mi religión es la paz, no mi líder espiritual que está todo errado es la paz, sino Cristo es la paz. Claro, los líderes espirituales son guías, ¿verdad? Pero como le digo, hay de líderes a líderes, por eso tenga mucho cuidado, la religión nos salva, religión no es la...
Sí, hasta que mencionas líderes. Ajá. Hay líderes, como dice la Biblia, hay líderes ciegos que conducen a los ciegos.
Sí.
al abismo. Y hay unos que ven y van a conducir por la luz. Es importante, ¿verdad? Sí, perdón.
Sí, entonces aquí lo importante es, amigos y familia, es venir a Dios y venir a Cristo con un corazón sincero para que Dios pueda renovar las fuerzas. Dice Dios, el que a mí viene, yo no le echo fuera. O sea, yo no lo rechazo, yo no lo hago a un lado. Cuando venimos realmente a Dios, claro, venimos a la iglesia, pero tenemos que venir a Dios, no solo a la religión, no solo estar yendo a la iglesia, no solo estar, no, pues yo voy domingos a misa y yo voy el miércoles de rodillas y me hinco y hago mandas y hago, o sea, todo eso no sirve de nada. Si usted no se ha arrepentido de sus pecados, si usted no ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, usted solamente tiene una religión muerta, dice la Biblia.
Así es.
Entonces tenemos que reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él vino a dar su vida por nosotros, lo aceptamos de corazón, no que usted se cambie de religión, es que usted acepte a Cristo y Cristo le da paz, le da vida eterna, le da renovación. Y entonces es cuando con Cristo empezamos a entender la Escritura, cuando viene el Espíritu Santo a nuestra vida y nos da nuevas fuerzas, nos da el amor de Dios, y es cuando empezamos realmente a conocer a Dios y su palabra y su descanso. De otra manera, es muy difícil. Muchas personas tienen su religión, pero viven agobiadas, viven estresadas, viven en preocupaciones. Yo he hablado con personas, tengo una amiga que de vez en cuando viene y nos visita, y cada vez que viene yo siento feo verla, porque ella tiene su religión, pero no tiene a Cristo. Eso es lo más importante. Ella tiene su religión, pero no tiene a Cristo, y yo la puedo ver en su cara. Todo el estrés de la vida, todas las preocupaciones de sus hijos, que sus hijos les han dado muchas preocupaciones, sus hijos, algunos de ellos están perdidos en las drogas, otros en otros problemas, pero yo la veo con su preocupación, la veo con tanto agobio en su mirada y en su rostro se refleja todos los problemas de la vida que ha tenido a través de todos estos años. Pero pues no le puedo decir ven a Cristo, ¿verdad? Porque decir, no, yo tengo mi religión y así estamos bien. Yo lo único que hago es orar por mi amiga y que el Señor la ayude y que el Señor le dé la paz y el descanso.
Sí, que es lo que más quisiéramos, ¿verdad? Uh-huh. Todos, como siempre mi esposa y yo hablamos acerca de esto. ¿Cómo deseamos que la gente conozca a Cristo y de veras conozca la paz? O sea, están nuestras oraciones todos los días. Pero la gente sigue rechazando, rechazando y rechazando. Y no saben lo que están rechazando, que es lo peor. Eso es algo que a mí no deja de sorprenderme. Que uno les puede ofrecer a Cristo envuelto en una caja de oro, con un moño de oro y todo. Y dice, esto es para ti. Y dicen, no, no lo quiero, no lo quiero y no lo quiero. O sea, lo rechazan. Pero no ven que lo que uno quiere para ellos es que tengan paz. Porque recordemos que Jesucristo es el príncipe de paz, ¿verdad? Y de vez en cuando nos da un paz en la cabeza también, ¿verdad? Para que nos pongamos bien. Entonces, ¿cómo nos acercamos a Dios? Es en ayuno, oración, alabanza y lectura. Y cada una de esas cosas, ¿verdad? Es importante que las hagamos porque tenemos que llegar a la presencia de Dios. Y ahí donde está un descanso, ¿verdad? Llegar a la presencia, porque mucha gente habla de Dios, pero en una forma distante. Nada más dice, oh sí, creo en Dios. Y uno le pregunta, ¿y qué crees de Dios? Y ya, hasta ahí llegó su creencia. No saben de verdad lo que creen, no saben por qué creen lo que creen. Y están ahí, están vacíos en ese aspecto. Están vacíos porque no han sido llenados, como dice Jesucristo, para que estemos con Él, tenemos que ser partícipes de las cosas, de su cuerpo, de su sangre. Y mucha gente no lo hace, no sabe por qué. Entonces, la lectura y la meditación de la Biblia es indispensable, pues es la palabra viva. Fíjese, eso es bien importante que recordemos. Es la palabra viva de Dios. Y nos habla directamente al alma para traernos paz duradera y verdadera, transformando nuestros pensamientos. Okay, eso es muy importante.
Porque son los pensamientos los que nos agobian.
Los que nos agobian, los que, uh-huh. Sí, los que completamente van a formar nuestra vida. Pero es, Dios nos habla aquí, y esto me ha sucedido, y lo he escuchado de otras personas, Y algunos testimonios son bien impresionantes, ¿verdad? Como la Biblia, un libro, ¿verdad? En momentos de desesperación, momentos de necesidad, nos habla a esa necesidad. ¿Cómo? Hasta uno, a veces, me ha sucedido a veces que estoy viendo la palabra, leyendo la palabra y veo unas palabras y habla directo a mi alma.
Sí.
Pero como en ese momento, como que en ese momento esa palabra tiene contexto para mi vida en ese momento. Porque después voy a buscar las palabras y las veo y las leo y ya no significan lo mismo. O sea, es algo bien increíble.
Sí, hay unos segundos donde Dios nos habla. Estamos leyendo la palabra y en unos segundos, pum, viene esa palabra directamente a nuestra mente, a nuestro corazón, y ahí donde sabemos que Dios nos está hablando, a
Sí.
través de la escritura. Y dice la Biblia: mis palabras son espíritu y son vida.
Vida.
Entonces, nosotros que estamos agobiados en estrés y en preocupaciones, así vamos a recobrar las fuerzas en Dios, en su palabra.
Es su palabra, ¿verdad? Como si queremos que Dios nos hable, pues créame, la Biblia es la palabra viva de Dios. Es algo increíble que no se lo puedo explicar, pero si usted lo pone en práctica.
Lo tiene que vivir,
Sí,
¿verdad?
usted lo tiene que vivir, porque hace poco escuché estas mismas palabras, se las escuché a otra persona que dice, no, es que abro la Biblia y ahí está ese versículo que me está hablando. Y así sucede, ¿verdad? Pero si no abrimos la Biblia con intención, ¿verdad? Porque mucha gente abre la Biblia y, pues, ¿qué? No la entiendo, ¿verdad?
Sí.
Pero si la abre con intención, créame, Dios le va a hablar en la palabra. En lo que esté pasando, es algo increíble, que verdaderamente es un milagro lo que sucede cuando uno abre la Biblia con intención de encontrar a Dios, de encontrar la palabra de Dios. Entonces ahí va a llegar lo que usted necesita, ¿verdad?
Sí.
Yo sé que muchos necesitamos los boletos, los números de la lotería, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? Eso no va a estar.
¿De qué le sirve ser millonario y seguir agobiado?
Sí, exactamente, y como
¿Verdad?
mucha gente está agobiada. Mi esposa y yo oramos por algunas personas que vemos en las noticias que llevan una vida para nosotros. Es bien triste verlos, ¿verdad? Porque ellos, como dice mi esposa, son millonarios, tienen fama, tienen buenas apariencias, tienen juventud y sin embargo llevan una vida desastrosa. Y
No son felices.
se ve que están sufriendo y sufriendo y hacen cosas desesperadas porque están gritando por ayuda, pero nadie lo está viendo. Nadie está viendo. Yo sé que Dios lo ve, pero también quiere que se acerquen
Sí.
y no se acercan. Y es lo más triste. Yo veo a estas personas y me da tanta pena en mi corazón por ellos. Y hemos orado por ellos para que Dios los alcance, porque yo sé que en su niñez estas personas eran cristianas. En alguna variación del cristianismo, pero eran cristianas. Y ahora yo creo que ya no se acuerdan de que eran cristianas, de lo poco que hayan aprendido, porque estoy seguro que dirán, oh sí, creo en Dios y Dios me ha bendecido y todo, pero no tienen una cercanía con Dios y por eso hay ese vacío en ellos, un vacío tan grande que los hace que hagan drogas, que los hace hacer ridiculeces, que los hace juntarse con las peores personas que pueden encontrar. O sea, de todo pasa en sus vidas y es tan triste. Así que usted conoce a un actor, un cantante o alguien famoso que esté en esa situación, ore por esa persona. Usted no sabe si Dios va a rescatarlos y al rato va a andar dando testimonios de que encontraron a Dios, ¿verdad? No que Dios se haya perdido, pero que sí ellos se encontraron con Dios. También es importante que nos reunamos como congregación. Es muy importante, porque ahí en la congregación encontramos compañerismo. A veces uno quiere hablar cosas del Espíritu, pero ¿a quién le vamos a hablar cosas del Espíritu si no conocen cosas del
Pues
Espíritu?
sí, no hay como los creyentes.
Exactamente, solamente los creyentes van a entender, van a tener compasión. O sea, pero estamos hablando de verdaderos creyentes, ¿verdad? Porque la iglesia está llena de gente, recordemos, el trigo y la cizaña están ahí juntos. Entonces, tenemos que también buscar el consejo de las personas sabias, ¿verdad? Eso es súper importante. Y eso los encontramos en la congregación. En el Salmo 142, del versículo 5 al 7, dice, a ti he clamado, Señor. Dije, tú eres mi refugio, mi porción en la tierra de los vivientes. Atiende a mi clamor porque estoy muy abatido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la prisión para que yo te dé gracias a tu nombre. Los justos me rodearán, porque tú me colmarás de bendiciones. Y es lo que encontramos en la iglesia, en medio de la congregación. Ahí están los justos. Y ahí es donde buscamos consejo, buscamos a veces solamente un sostén para la situación que estamos pasando. Es tan importante que, como dice Pablo, ¿verdad?, que no dejemos de congregarnos.
Sí.
Tan importante, porque al momento que uno se separa, es uno inservible. Es difícil para una persona cristiana estar sola. Aunque digan, oh, pero yo tengo a Dios y Dios está en todos lados. Sí, eso es verdad. Pero hay algo importante en la congregación que no se encuentra fuera de la congregación.
Sí, solamente ahí.
Y es esa unidad.
Y hay ciertas bendiciones que son para el pueblo de Dios que las van a encontrar cuando el pueblo de Dios se reúne.
Uh-huh.
Que Dios manda ahí su bendición. Dice su palabra que él envía bendición, envía vida eterna, envía salvación, envía tantas cosas cuando la iglesia se reúne. Mire, hermano, es tan importante que usted no deje de congregarse. Por eso damos este mensaje, para que usted recobre las fuerzas en Dios. Si usted se ha desanimado por situaciones, por problemas, de cualquier tipo, lo animamos en este día a que siga yendo a la iglesia. Recuerde que estamos en los últimos tiempos. Cristo pronto viene por su iglesia. ¿Quién? ¿La iglesia? ¿Cuál iglesia? ¿La católica? ¿La cristiana? ¿La iglesia de los testigos? No. Cristo viene por aquellos que lo han aceptado como su Señor y Salvador. Esa es la iglesia de Jesucristo. Él no viene por religiones ni por denominaciones. Recuerde, Él viene por los que son lavados y comprados con la sangre del Cordero.
Sellados.
Y los que hacen su voluntad.
Exacto, sí.
Los que hacen su voluntad, por esos va a venir Cristo. Entonces le animamos en este día a que usted siga yendo a la iglesia, siga buscando de Dios. Hay muchos hermanos, mire, que están agobiados, están fatigados, se han desanimado. Hay otras personas que ya se han salido de sus congregaciones, han dejado de servir en los ministerios. Pero nosotros le animamos en este día, hermano, a que vuelva a los caminos de Dios, vuelva a renovar las fuerzas en Dios, vuelva a buscar, porque lastimosamente la gente busca de Dios en la iglesia. Y cuando se aparta de la congregación, de la reunión con los hermanos, se aparta también de Dios. Hay personas que sí, ¿verdad? En sus casas siguen orando, pero no es lo mismo, hermano, no es lo mismo. Tiene que ir a la iglesia, tiene que congregarse. Tenemos que estar todos en coinonía, en unidad, estimulándonos al amor y a las buenas obras. Estimularnos. Viene un hermano desanimado, viene una hermana preocupada, con lágrimas en sus ojos en la mañana. Hermano, ¿quién le va a dar el abrazo en Cristo Jesús? Solamente usted y yo. Lo vamos a animar, vamos a orar por ellos, le vamos a dar palabras de ánimo y de aliento, y créame que esa persona no va a salir igual, va a salir reconfortada. Por eso es tan importante no dejar de congregarse, no dejar de ir a la iglesia. Quiero leer aquí el versículo, uno de los versículos muy importantes de la Biblia, que mucha gente se lo sabe, especialmente, en estos, en lo, cuando están en momentos de tristeza, de preocupación, de que siente que flaquean. Es Isaías 40:29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Cuántas personas ya no tienen fuerzas? Bueno, dice la Biblia que Dios es el que da la fuerza al que ya no tiene. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y aquí quiero mencionar algo importante que traigo en la mente, es qué importante es ir a la presencia de Dios. Qué importante es ir a la iglesia y doblar rodillas en el altar del Señor. Ahí en el altar, hermano, suceden milagros, suceden maravillas, suceden sanidades, liberaciones, restauración, perdón, tantas cosas, pero lastimosamente mucha gente le da pena pasar al altar. ¿Cuántos pastores hacen el llamado, hermano? El altar está abierto, pase. Es el tiempo de que usted doble sus rodillas y venga a la comunión con Dios. Si usted viene preocupado, viene agobiado, venga, pase al altar, vamos a orar por usted. Y allá se queda la gente nada más parada, no quiere pasar al altar. Usted no sabe todo lo que se está perdiendo. Y mucha gente dice, no, pues yo fui a la iglesia, pero pues no pasó nada. No pasó nada porque usted no quiso. Porque si usted quiere, pasa mucho y más de lo que usted se espera. Por eso le decimos que cuando usted vaya a la iglesia, no tenga pena, hermano. Pase al altar. El altar es tan importante y ahí donde nosotros realmente llegamos a la iglesia. Y mire, no nada más al altar, ¿eh? Yo sé que menciono el altar, pero es cuando vamos a la iglesia, vamos a lo que vamos. Yo he visto personas que en cuanto entran a la iglesia ya vienen con lágrimas en sus ojos porque ya vienen con problemas, ya vienen, le dieron una mala noticia, falleció un familiar, un hijo en la cárcel, un hijo secuestrado, una enfermedad, algo malo que sucedió en su vida. Entonces hay personas que sí van desesperadas a la iglesia y solo al entrar ya son
Ya son
tocados, ya
quebrantadas,
están tocados por la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque van dispuestos,
así es.
porque van ya entregados, ya van con ese corazón diciendo, Dios, yo traigo esta preocupación, traigo este problema, pero yo sé que tú vas a hacer algo en mi vida. Es ahí donde Dios obra. He aquí la clave, hermano, la rendición delante de Dios. Entonces, hay personas que cuando entran a la iglesia y está la alabanza, ya la persona es siendo ministrada por Dios y el Espíritu Santo. Y cuando se hace un llamado al altar, ya la persona va con todo su corazón. Entonces le invitamos a que por favor entréguese a Dios, entregue sus problemas, no vaya a la iglesia y salga y pasen los días y las semanas y los meses y los años y usted con los mismos agobios y las mismas preocupaciones, porque Dios no quiere que usted viva agobiado y preocupado. Yo sé que el mensaje es que recobre las fuerzas en Dios, pero me estoy dando cuenta que estamos hablando también de cuando la gente está cansada. Tal vez este mensaje es para las personas que están cansadas, que están agobiadas. Tal vez Dios no está poniendo estas palabras en nuestra boca para que usted sepa que si usted está cansado, agobiado, estresado, que venga la presencia de Dios para que usted recobre sus fuerzas. Le recuerdo otra vez el versículo. Dice que Él da esfuerzo al cansado. Todos nos hemos cansado.
Todos.
A través de la vida cristiana, todos nos hemos cansado. Todos nos hemos agobiado, pero dice la Biblia que Dios multiplica, no solo te da un poquito de fuerza, sino multiplica, te da muchas fuerzas al que no tiene ninguna. Si todos hemos llegado a esa situación de Dios, ya no tengo fuerzas, ya me cansé, ya luché con mis fuerzas, ya luché por mi matrimonio, con la enfermedad, con mis hijos, con esta situación, y es cuando la persona se rinde y viene Dios y le renueva las fuerzas. Entonces aquí es muy importante, hermano, rendirnos ante Dios. El Salmo 73, 26 dice, podrá desfallecer mi cuerpo y mi corazón, pero Dios es la roca de mi corazón, Él es mi herencia eterna. Y así estamos, muchos hemos pasado que desfallecemos. Mira a mí, yo lo he comentado, ¿verdad? Por trabajar tanto a veces en la iglesia uno se agobia. Y yo he ido al altar y digo, Señor, renueva mis fuerzas porque yo no quiero venir a hacer las cosas por
Por
compromiso. Yo
compromiso.
quiero hacer las cosas porque tú eres mi Dios, porque tú te mereces mi adoración, mi alabanza, mi servicio. Y al yo servirte, Señor, yo soy bendecida y tú traes alegría a mi corazón. Entonces, vengamos al Señor porque dice que cuando nuestro cuerpo desfallece y nuestro corazón desfallece por todas las cosas que usted esté pasando, dice Dios que Él es nuestra roca, Él es nuestra herencia y Él nos da la fuerza que necesitamos. Y aquí también en el libro de Efesios, carta a los Efesios, perdón, 3:16, dice, pido en oración, está hablando Pablo, pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él, echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Mira, hermano, qué importante. Fíjate, aquí Pablo le da la carta a los Efesios, escribe esta carta y le dice que él ora por los hermanos, por la iglesia, por él sabrá va, por quién está orando, pero él ora por el pueblo de Dios. Dice, pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el interior. Qué importante, hermano, es estar firme para que usted vaya el día de mañana y anime a otro.
A otro,
yo
sí.
Oro por ti para que el Señor te fortalezca y te dé esa fuerza interior. ¿Cuántos de nosotros hemos estado preocupados? Vamos a la iglesia, viene el pastor, ora por nosotros. Viene los hermanos, el liderazgo y ora por nosotros. Y dice la Biblia que salimos fortalecidos, hemos sido fortalecidos en el ser interior. Ahí es la clave, porque mucha gente piensa que es solo la fuerza física,
exterior, sí,
y no es la fuerza exterior, no es la fuerza física, es la fuerza interior por medio de su espíritu. El Espíritu Santo es el que renueva nuestras fuerzas, es el que llena nuestro interior de la fe que necesitamos para seguir adelante y estar fortalecidos.
Así es, muy, muy importante que nos acordemos de eso, ¿verdad? Porque la fortaleza que necesitamos es la fortaleza interna, es la que nos sostiene, ¿verdad? Es la que nos hace caminar un poquito más lejos. Y es importante que hagamos eso también, lo que acaba de leer mi esposa, es orar por los hermanos, porque siempre vemos hermanos fuertes, hermanos débiles.
Sí.
¿Verdad? Entonces, ver a los débiles y orar por ellos. Orar, invitar a los fuertes a orar por los débiles, para que esos débiles ya no sean débiles, para que sean establecidos, para que no anden ambivalentes en que sí creo o no creo, sí creo o no creo. Porque sabemos que eso no es agradable a Dios, ¿verdad? Tener un corazón partido. Es importante que seamos todos afirmados en una fe.
Sí.
Para que podamos continuar el camino. También es importante, muy importante, esperar en Jehová, como lo ha estado mencionando mi esposa, esperar en Jehová. Y eso es lo que nos cuesta tanto, por eso yo creo que nos desesperamos tanto, ¿verdad? Nos desesperamos, ¿verdad? Incluido aquí presente yo. Nos desesperamos porque no sabemos esperar en Jehová. Y hace rato me encontré un versículo y habla exactamente de esto. Necesitamos ese esperar en Jehová para reencontrar nuestras fuerzas y nuestro rumbo. Mientras se refugiaba en la cueva de Adulam, David encargó a su padre y madre al rey de Moab porque estaba esperando guianza de Dios. Y eso está en 1 Samuel 22, del versículo de 1 al 5. Me parece que aquí nada más tengo del 3 al 5. Dice, de allí David fue a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab, permite que mi padre y mi madre vengan y se queden con ustedes hasta que yo sepa lo que Dios hará por mí. Los dejó pues con el rey de Moab y se quedaron con él todo el tiempo que David estuvo en el refugio. El profeta Gad dijo a David, no te quedes en el refugio, vete y entra en la tierra de Judá. Y David se fue y entró en el bosque de Aret. ¿Verdad? Entonces, ese es un tiempo, ¿verdad? Esperar en Jehová, Señor. Aquí estoy esperando que tú me des dirección, que tú te encargues de estos problemas que me está consumiendo.
Sí.
Que tú te encargues de esto, Señor. Estoy confiando en ti, estoy confiando. Tu guianza va a ser la correcta. Y eso es tan importante para que tengamos descanso. Porque ahí verdaderamente estamos dejando, como dice Jesús, ¿verdad? Que esté cansado y agobiado, ¿verdad? Que deje sus cargas y que lleve mis cargas en su lugar.
Y sí, Adolfo, qué importante es eso, porque la misma Biblia nos dice que nos alentemos, ¿verdad? Y ahorita que estás hablando de esperar en Dios, el Salmo 27:14 dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová.
Espera
o
a Jehová.
En otras versiones dice, espera en Jehová, espera en Dios, que dice que nosotros nos alentemos, dice, aliéntese tu corazón. Entonces, la palabra de Dios nos da aliento, nos da esperanza. Si estamos desalentados, cuando leemos la palabra de Dios, viene esa fuerza espiritual a nosotros y nos da ánimo y nos da la fortaleza para seguir adelante. Entonces el Señor dice que esperemos en Él, hermano. ¿Qué mejor que la palabra de Dios? Mire, yo sé que usted puede leer libros de psicología, de superación personal, 10 pasos para evitar errores, fracasos y problemas,
sí.
¿Verdad? Porque hay libros de todo en este mundo, pero no hay como la palabra de Dios.
Sí.
La palabra de Dios es vida a nuestro espíritu. Los otros libros nos dan ánimo, no, nos informan, pero la palabra de Dios nos da vida a nuestra alma.
Y transforma. O sea, es verdaderamente, el que le pone atención a la palabra de Dios es transformado de una manera positiva. El que debe estar buscando a Dios. Porque sabemos que hay toda clase de locos que han leído la Biblia y la agarran como herramienta para manipular,
sí,
¿verdad? Entonces, obviamente, ellos no están buscando a Dios, ellos están buscando poder para manipular. Como esa película, una película del el libro de Lee, me parece, es lo que él, se trata de eso, ¿verdad? Un hombre anda buscando como la última Biblia que esté disponible, porque parece que todos los libros han sido quemados, no recuerdo bien la trama, pero este hombre está buscando ese libro, está buscando una Biblia para controlar a todas las personas. O sea, así hay gente. Entonces es inevitable. Por eso es importante que busquemos a Dios con intención de encontrar a Dios.
Sí.
Entonces Dios nos va a hablar verdaderamente. Hay que buscar a Dios en oración, porque ahí también somos fortalecidos. Y hay un versículo ahí que en Lucas 22, versículo 43, nos habla acerca de nuestro Señor Jesucristo. Que él estaba orando con fervor, dice, porque ya estaba para ser capturado, y estaba orando con fervor, y dice que un ángel del cielo apareció a Jesús y lo fortalecía. Entonces, cuando oramos, quizás nosotros no veamos un ángel, ¿verdad? Quizás no veamos...
Ni veamos al Espíritu Santo, ¿eh?
Pero no quiere decir que nada está pasando.
Ajá.
No quiere decir que, sí, que estamos completamente abandonados ahí en la oscuridad de un cuarto. No, Dios está obrando en nosotros.
Sí.
Y nos está fortaleciendo ahí, que está secando lágrimas. Me acuerdo mucho de esta historia de Ana, la mamá de Samuel.
Ajá.
¿Verdad? Que ella estaba orando así, solamente moviendo los labios, dice ahí la palabra.
Pero dentro de ella.
Ella estaba clamando a Dios, y dice que una vez que se levantó de ahí, ella fue consolada y ya nunca más derramó lágrimas. Imagínense. O sea, ahí no dice que se apareció un ángel, ahí no dice que tronó y relampagueó, nada sobrenatural.
Ni que el cuarto se iluminó.
Exacto, ¿verdad? O sea, nada sobrenatural visible, pero algo invisible acababa de suceder en la vida de Ana.
Sí.
Y así también sucede en nuestra vida cuando nos acercamos a orar, que parece que nada sucede. Y sin embargo, algo acaba de suceder. ¿Por qué? Porque dispusimos de nuestro corazón. Es bien importante, ¿verdad? Esa pequeña historia.
Sí, Adolfo, por eso dice también en el libro de Efesios, en la Efesios 6, y en la carta de Efesios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ese versículo a mí me ha ayudado bastante, porque recuerdo que solamente buscando la presencia de Dios en oración es donde ahí me voy a fortalecer. Buscando la presencia de Dios, humillándonos, es ahí donde nosotros nos vamos a fortalecer. Y también, hermano, tan importante es la alabanza. La alabanza, el buscar de Dios, el clamar, el alabar su nombre. Créeme que ahí, mire, cuando usted no tiene fuerzas y usted empieza a alabar a Dios, no estoy diciendo cante canciones, porque mucha gente piensa, alabanza, vamos a cantar. Claro, alabamos con canciones, es parte de la alabanza, pero sí, no solo la alabanza son canciones, ¿verdad? Nada más quiero aclarar esto, que hablar de Dios, de su grandeza, darle gracias a Él por sus milagros, por sus maravillas, por lo que Él hace, por lo que Él es, eso es alabar, darle la gloria y la honra debida a su nombre. Y en Isaías 25:1 dice, Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré tu nombre porque tú has hecho maravillas. Desde tiempos antiguos tus planes son fieles y seguros. Cuando nosotros levantamos nuestra voz y decimos, Señor, te doy gracias, Padre, porque yo te exalto y te alabo porque tú has hecho milagros y maravillas en mi vida, porque tú me rescataste de la muerte, porque tú me sanaste de esta enfermedad. Señor, en este momento yo estoy agobiada con esta preocupación, pero tú, Dios, renuevas mis fuerzas como las del búfalo. Tú, Dios, me das fortaleza. Y empieza usted, hermano, a alabar y glorificar su nombre. Ahí es donde usted recobra las fuerzas en Dios. cante salmos, alabe a Dios. Hay gente que no le gusta alabar, que no le gusta cantar, no sabe lo importante que es alabar a Dios. Cuando usted canta salmos a su nombre, viene el ánimo y viene la alegría. Primera de Crónicas 16:9 dice, cántenle, entónenle salmos, hablen de todas sus maravillas, gloríense en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Dios. Mire, dice, alégrese el corazón de los que buscan a Dios. ¿Cuánta gente está agobiada, triste? Empezamos a cantar alabanzas, todos nos alegramos. Dice, busquen al Señor y su fuerza, anhelen siempre su rostro, dice primera el libro de Crónicas 16, 9, 10 y 11, hermano. Recuerde estos versículos cuando usted se sienta animado, triste, agobiado. Recobren las fuerzas en Dios también cantando alabanzas.
Sí, y especialmente, ¿verdad? Que esas alabanzas que de veras glorifican a Dios. Porque hay toda clase de cantos,
sí,
cristianos.
Sí, hay muchas alabanzas que de ahora que no glorifican a Dios.
No, son más reflectivas acerca de mí, sí. de la persona, ¿verdad? La que está cantando. Oh, Señor, yo soy así. Señor, yo soy así. Oh, Señor, no, la alabanza es para Dios, ¿verdad? Entonces es importante recordar eso. También en ayuno. Ayuno somos fortalecidos. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo estuvo 40 días. Moisés pasó 40 días y ahí no dice que salió de Bilucho de ahí. La palabra no dice, ¿verdad?, que después de 40 días salió arrastrándose porque no podía. No, salió con su rostro resplandeciente, fortalecido en Dios,
la gloria de Dios
con él. Entonces, es muy
importante. Fíjate, tenía tanta fuerza que hasta fue a ayunar otros 40 días.
Sí, y a cargar piedras. Esas tabletas no eran como las Samsung, ¿verdad?
¡Ándale! Exactamente. Esas piedras, sí.
Sí, esas eran piedras, ¿verdad? Esas eran, sí, tablas de piedra.
Sí.
Sí, entonces, hay que recordar que Dios, en Isaías 40, 28, nos dice esto. Dice, ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Y su entendimiento es inescrutable. Entonces, si Él no se fatiga y no se cansa, ¿no podrá darnos un poco de lo que Él tiene para que no nos fatiguemos y no nos cansemos?
Claro.
¿Verdad? Claro que sí. Claro que sí, pero hay que venir a Él para que nos dé de lo que Él tiene, porque de lo que Él tiene nos da la abundancia. Hay que recordar eso. Porque nos ha dado una abundancia de misericordia, nos ha dado una abundancia de su amor, una abundancia de su compasión, una abundancia de su gracia. ¿No nos dará también una abundancia,
¿verdad?, de fuerza espiritual?
¿Verdad? Recordemos esto, ya es muy apropiado. Y bueno, ya nos quedan un par de minutos nada más. Quiero leer este Salmo 91. Versículos 2 y 4, diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío, porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal, con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio, escudo y baluarte es su fidelidad. Ahí es donde está nuestro refugio, nuestro descanso para fortalecernos, ¿verdad? Donde ya estamos todos completamente agobiados, en Él es que nuestro refugio, así como David encontró refugio en Adulam, Y luego buscó la guianza y le fue dada palabra para que pudiera continuar su vida también. Así nosotros tenemos que buscar a Dios, esperar en Dios, esperar su guianza para que podamos continuar con fuerzas renovadas.
Así es.
Eso es todo. Y bueno, le damos las gracias a todas las personas que nos han acompañado. Y una vez más, les recordamos que estos mensajes en el Facebook desaparecen, pero los puede encontrar en el podcast. Por ahí ponemos un enlace abajo del video. También nos puede escuchar en radio.cristolasalvacion.org. Es radio, música cristiana. Muchas alabanzas bonitas ahí. Mensajes que hemos dado en el pasado también los encuentra ahí. Y pues comparte el mensaje, ¿verdad?
Claro. Así es. Muchas gracias por estar con nosotros. Que el Señor los bendiga. Esperemos que este mensaje haya sido de edificación para usted y que Dios le haya hablado. Que el Señor los bendiga y que el Señor los siga cuidando y siga brillando su rostro sobre cada uno de ustedes.
Amén. Dios los bendiga.